Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico. tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Les decía yo que nos levantamos esta hermosa mañana, hermanos. Muy bella. Y bueno, ayer sentía un poco de calor y hoy sentía un poco de fresca la mañana. Hermoso el rocío, ¿verdad? Y luego fuimos a caminar hacia el río y pudimos observar, ¿verdad? Tanto huerto, tantos árboles, tantos frutos, el agua, ¿verdad? Bella y todo hermoso. Y tal vez hacía referencia el día de ayer, tal vez a eso es a lo que se refieren los hermanos en cuanto a la constancia. No quieren regresar a esta tranquilidad, a esta hermosura, no sabes qué horas son. Se reúnen hasta las 10 de la mañana, todo tranquilo, hay mucho tiempo. Está muy, muy bien. Y eso es de gran bendición para todos. Gracias a los hermanos que nos consideraron para dar estas lecciones. Bueno, vamos a estar viendo este tema que se me ha encomendado, que tiene que ver con dos palabras muy importantes que se muestran dentro de la Biblia, que se encuentra en Colosenses capítulo 2, en el versículo 11 en adelante. Colosenses 2, verso 11 en adelante. Y una de las cosas que vamos a estar mirando en esta lección y también en la próxima lección es que hay dos días muy importantes en la vida del ser humano. Uno es el día en que nace y otro es el día en que se da cuenta para qué vino a nacer, cuál es la misión que ha de tener dentro de su historia. Y cuando uno nace, hermanos, una de las cosas que son bellas en cuanto al nacimiento es que cuando uno nace, nace en hermosa comunión con Dios. Y esto es que por la inocencia que tiene, por el poco crecimiento que va llevando, por la ausencia de que su conciencia va llenando este conocimiento, pues no está totalmente conectado con lo que tiene que hacer. Sabe que al nacer y al salir del vientre tiene que respirar. Reacciona conforme a lo que está pasando a su alrededor. Le pega normalmente para que llore, para que los pulmones agarren mucho aire, pero no tiene esta idea y empieza a crecer el bebé, el recién nacido, y llega a la niñez y mantiene esa comunión con Dios. Y Jesús dijo que no le debes de impedir a los niños venir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces, cuando ellos nacen, ¿verdad?, nacen con un cuerpo. Y la palabra cuerpo es una palabra que se entiende como soma. Soma en el griego es este cuerpo que tenemos todos. Un cuerpo totalmente distinto al de las aves, totalmente distinto al de los animales. Como dijera Pablo en primera carta de Corintios capítulo 15, porque una es la carne de las aves y otra es la carne de los peces, y otra es la carne de los seres humanos. Pero esta soma, este cuerpo con el cual nacemos, el cual tienen los niños cuando nacen también, es utilizado como un tabernáculo, como una casa de campaña, como una casa temporal durante toda su vida. Y entonces llega un momento en la vida que este cuerpo empieza a tener manchas, empieza a tener faltas, empieza a arrugarse, empieza a marcarse por el conocimiento que recibe. Nuestra hechura, estamos hechos de lo que se entiende como un espíritu de hombre. Y en esa parte del espíritu de hombre que muchas veces el rey Salomón, y aún Jesús habla de esto, se compara a veces con la palabra corazón. Y el corazón se compara por lo que entenderíamos nosotros como un disco duro. Un lugar donde se va acumulando el conocimiento que lleva el ser humano. Y desde pequeños acumulamos el lenguaje porque lo aprendemos así, es el conocimiento que tenemos. Vamos creciendo y empezamos a acumular, ¿verdad?, la diferencia entre el bien y el mal. Lo que nuestra madre nos decía que estaba bien, y lo que nos decía que estaba mal, estaba mal. Y si no tuvimos buenos padres, estamos malcriados y no sabíamos la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces llega un momento que esta conciencia empieza a recibir un conocimiento mucho más vasto, que va más allá de padre y madre. Y entonces ciertamente decide tomar una decisión. Sabe que algo está mal y no le importa. Y lo hace. Y cuando lo hace, es lo que se entiende entre lo que es la niñez y la juventud. Como dice Génesis 8:21, cuando habla acerca de esto, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Es en el concepto en que se pierde la niñez y en el concepto en que se pierde la inocencia y que se pierde la comunión con Dios, como dijera Romanos 6:23. Porque la paga, o sea, la consecuencia, o sea, el galardón del pecado, ¿qué recibe? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte, y la palabra muerte significa separación. Y cuando hablamos de separación, estamos hablando del concepto de separarnos en la comunión que teníamos con Dios y entrar, ¿verdad?, separados en una comunión con alguien más, ya no estar, ¿verdad?, conectados a Dios. Y entonces la soma, o ese cuerpo que comprendíamos, se le empieza a llamar de otra manera. Es una parte negativa. Es una parte, ¿verdad?, que está mal, que no es bueno, no es soma, no es cuerpo normal. Y entonces, en vez de llamarle cuerpo, la Biblia es muy clara y la Biblia compara y no le llama ya cuerpo más, soma en griego, ¿verdad? Le empieza a llamar sarx. Y sarx en griego significa carne. Por eso la Biblia, cuando dice la carne, es diferente al cuerpo. El cuerpo habla en el contexto de esto que llevamos nosotros. Pero la carne es aquella que está llena de concupiscencias y que de alguna u otra manera cede a las tentaciones que te da el enemigo y por lo tanto llegas a pecar. Y el contexto entre lo que es el cuerpo y lo que es la carne, en cuanto es la soma y lo que es el sarx, tiene que ver con la idea de una nueva vida. Esto es, el día más importante de tu vida es cuando naces y después cuando te das cuenta para qué has venido a nacer. Y ese concepto para muchos de nosotros no lo entendemos y pasamos toda la vida sin saber para qué venimos a existir. Y todo está relacionado con el soma y está relacionado con el sarx. Y aquí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 11, cuando se le habla a la iglesia, ¿verdad?, se habla de esta palabra consciente y todavía se emplea más. Aunque es una palabra solamente en griego, para poderla traducir en español se tienen que emplear dos palabras. Es la única manera de que se pueda entender. Y dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y todos entendemos que la circuncisión era un procedimiento que hacían los egipcios y que después vino a ser Abraham, y Abraham lo hizo porque Dios se lo ordenó para tener una señal física entre el varón y Dios. Y esta señal física emplearía el concepto de lo que es el pacto o el convenio, el acuerdo que había tenido con Dios. ¿Y qué es la circuncisión? A veces, para explicar la circuncisión cuando los niños no saben, ¿verdad?, ¿cómo se los puedo explicar de mejor manera? Y les digo, bueno, ¿ven ustedes cómo tienen una parte genital los niños, los varoncitos? Dice, no, no, sí entendemos. ¿Ven que sobre su parte genital tiene una piel que cubre su parte genital? No, no, sí lo entendemos. Digo, a eso se le llama prepucio. Y lo que se hacía en aquellos tiempos es que se jalaba el prepucio, ¿verdad?, y con una piedra muy filosa se cortaba. Y ciertamente sangraba. Y eso era la circuncisión. Y ciertamente el varón que ha sido circuncidado no lo puede ocultar nunca más. Circuncidado será para toda la vida. Y mientras va creciendo, no tiene esa piel que protege su parte genital. Y en este concepto, esa parte de soma, esa parte de la piel, se toma y se tira. Y por lo tanto, cuando un varón era desnudado, podía darse cuenta una persona si era alguien que tenía un convenio con Dios, un pacto con Dios, un acuerdo con Dios, si era parte de ese linaje escogido por Dios. Y por eso Abraham le ordenó que tenía que circuncidar a los 8 días a sus hijos, salvo a Ismael, que fue después. Entonces, eso fue lo que hizo, no solamente a sus hijos, sino a todos los que vivieran con él. Era la señal que tendrían. Esta es la parte de la circuncisión, cosa que se veía en los tiempos de la iglesia primitiva. Cuando uno entra a los baños públicos, entraba desnudo. Esto no es raro ni extraño, porque cuando uno visita, por ejemplo, Europa, ¿verdad?, y vas a Alemania, por ejemplo, y entras a los baños, todos están desnudos. Y entras en shock porque en Latinoamérica no se acostumbra a esto. Uno tiene el pudor, ¿verdad?, tiene la castidad, y cuando uno entra ¿qué?, cubriéndose. Es más, los baños en Estados Unidos, ¿qué sucede? Están tan cubiertos que literalmente la puerta llega hasta el piso y llega hasta el techo para que nadie se vaya, ¿qué?, asomar y ver tu soma. O sea, sería increíble que lo hicieran, pero hay gente bien chismosa y luego pues se quieren meter, ahí no tienen que ver. A veces ven por abajo ver si hay alguien adentro, ¿no? Bueno, en la parte de los griegos, de la iglesia primitiva, aún el día de hoy en Europa, en España y en algunas partes de Alemania, entras a los baños públicos y te quedas como que, ok, esto no es muy normal. Para ellos es normal. Entras, por ejemplo, en Japón, entras a los baños públicos, ahí dices, esto no es bueno. Ahí parece que andan como si nada, ¿verdad? Y tú dices, no, no, es que esto no está bien. Me tengo que salir porque esto no es correcto. Pero tengo que ir al baño. ¿Y cómo le hago? Esto es algo normal para ellos. Lo mismo en China. En el concepto de ellos era, quien entraba en un baño público sabía si tenía la señal o no. Esto es, la circuncisión marcaba la señal que se tenía con Dios o no. La señal de la circuncisión era ese pacto que se había hecho de alguna otra manera con Dios. Y todos los judíos estaban circuncidados. ¿Y cómo le llamaban ellos a las personas que no estaban circuncidadas? Incircuncisos, tal como lo hizo este David con Goliat. ¿Quién es este incircunciso? ¿Por qué? Porque eso definía quién estaba en conexión o en acuerdo con Dios. Bueno, esta señal se muestra. Tú y yo, cuando llegamos a la juventud, de alguna u otra manera empieza a cubrir nuestra soma, nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que se considera como el sarx, como la parte carnal, la parte carnal. Y entonces aquí lo que está haciendo Pablo es que comparan el término judío, es en el también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y fíjate, se utilizan tres palabras en español: cuerpo, soma. Pero lo dice pecaminoso carnal. Ahí, si lo ves en griego, solamente es una palabra, es sarx. ¿Y qué es el cuerpo? Y luego viene pecaminoso carnal. No es lo mismo decir yo tengo un cuerpo, ¿verdad?, a yo soy carnal. Son conceptos de hacer nuevas las cosas.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Esto es, se compara de esta manera, dice ahí. Así como el prepucio era quitado de una persona, tomado y tirado, porque luego hay mamás, no sé si aquí hay mamás, que guardan hasta los ombligos de los hijos. Si las, alguien, levante la mano si alguien tiene todavía guardado su ombligo, manos. Ahí están, no sé por qué los guardan, ¿verdad? Y luego se hacen bien feos y el niño, ¿qué es esto, mamá? ¿Vamos a hacer un taco de tripitas? Okay. No, no, esto no es lo que tú piensas que debe de ser, ¿no? Bueno, con el tiempo, cuando se desliga el ombligo, se va haciendo. Y muchos judíos guardaban su prepucio para recordarles el día de su circuncisión, ¿verdad? Y lo que se está haciendo aquí, se hace una comparación. Cuando tú y yo entramos a la juventud, el sarx, el cuerpo pecaminoso carnal, empezó a tomar parte de lo que es tu vida, hasta matar totalmente la inocencia. Mira, me dice el hermano Daniel, a mí no me causaba mucha curiosidad, ayer después que tuvimos el convivio, dice el hermano, oye, vamos a ver alacranes. Y digo, ok, o sea, no sé qué es lo divertido. Dice, vamos a ver alacranes. Y yo digo, bueno, pues yo estoy preocupado por si me pica un alacrán, ¿no? Porque los alacranes son de Durango, ¿no? Y entonces dice, vamos a obtener una lámpara con cierto tipo de luz y se van a ver. Yo no lo entendía porque nunca lo había experimentado, ¿ok, hermanos? Y entonces vamos, hermanos, y entonces prenden esta lámpara, ¿verdad? Creo que son rayos ultravioleta, creo que es lo que es. Y literalmente los alacranes, hermanos, empiezan a brillar en neón. Y digo, ¿qué es esto? Esto no es normal. Y entonces yo dije, bueno, ya encontramos uno ya. Y Gael agarra el alacrán con unas pinzas y empiezo a ver cómo el alacrán empieza a picar la pinza, ¿verdad? Y él riéndose lo levanta y el alacrán se empieza a mover. Le digo, ojalá no se te vaya a caer, no lo vayas a aventar, ¿verdad? Tengo lo más alejado posible de mi vida, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos? Y dijimos, ya lo vi, ya es suficiente, ya es todo. Y dice, vamos a seguir, hermano. Dije, ok, vamos a seguir. Cada cinco pasos, hermanos, veíamos algo fosforescente que era un alacrán. Digo, no puede ser posible. O sea, en cada piedra hay un alacrán. Y no entiendo por qué se les hace normal estar buscando alacranes, ¿verdad? Pero bueno, después de unos minutos, hermano, ya se volvió algo como muy así como que la adrenalina. Entonces dije, está muy padre buscar alacranes, ¿no? Pero mira, el alacrán tiene un concepto muy interesante, que el alacrán, cuando tiene esos alacranes, ¿verdad?, se suben a su espalda, ¿va? Y estaba leyendo en la mañana, ¿verdad?, y platicando con Daniel, también me indicaba, es que esos pequeños alacranes, hermanos, empiezan a comerse el soma, el cuerpo. O sea, la alacrana, no voy a decir que las mujeres de Durango son alacranas, ¿ok? Pero la alacrana se sacrifica por sus bebés, ¿amén? Como las mujeres de Durango, ¿amén? Bueno, no les gusta la comparación. Pero se van comiendo el soma hasta que literalmente toman todo su cuerpo y a veces casi huecos, ya casi muriéndose, la pobre alacrana muere. Ok. Cuando hay una tentación a la cual tú cedes, la tentación no es pecado, lo explica Santiago en 1. Lo que es pecado es ceder y hacer. Y cuando la tentación se junta con la concupiscencia, que es parte de ese sarx, de esa carne, y se juntan, entonces nace el pecado, dice, da luz al pecado. Hagan de cuenta que cuando se junta, manos, nace un alacrán. Levanten la mano que me está siguiendo, manos. Okay. Y el alacrán, en la oscuridad solamente se ve con rayos ultravioleta. Pero ese alacrán, hermanos, se queda después en tu cuerpo y sin tú darte cuenta, se va comiendo la bondad que tienes en tu cuerpo. Se va comiendo tu cuerpo, el soma. El problema es que no solamente cuando entramos a la juventud pecamos una vez, sino que tenemos más alacranes. Y cuando menos nos vamos dando cuenta, me mandan esta foto, este muchacho, y se ven todos los alacranes pequeños bien formados arriba. Haz de cuenta que así es el pecado. Literalmente, poco a poco se va carcomiendo todo, que vas perdiendo la inocencia. ¿Qué es pecado? Pecado es el concepto de ir en contra de lo que es correcto delante de Dios. ¿Qué es pecado? Por ejemplo, ¿ir a un baile es pecado? Sí, aunque a muchos nos gustaba. Levante la mano, ¿a quién le gustaba bailar, hermanos? Sí, sí, ni sabían bailar, pero ahí andaban, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Bueno, tomar algo que quita la sobriedad, tal como la cerveza, el mezcal o el tequila, es pecado. Levante la mano, ¿cuántos borrachos había aquí antes, hermanos? Wow, wow, es la primera iglesia que no era tan borracha en todo el... Nada más el hermano fue sincero, hermano Acuña, ya dijo, yo era borracho, dijo el hermano. Entonces, cada pecado que uno hace, cuando uno cede, es como un alacrán. ¿Ah? ¿Y qué sucede? Cuando uno entra a este cuerpo pecaminoso, se empieza a llenar, por ejemplo, cuando es niño no le gustan las niñas, pero cuando entra la juventud ya le gustan las niñas. O a veces tristemente, ¿verdad?, por la corrupción mental, le gusta el mismo sexo. Y entonces eso también es pecado en el concepto de que quieres hacer algo que no es incorrecto delante de Dios. O sea, Dios creó todo para nuestro bien. Creó la sexualidad para que se disfrute dentro de los límites del matrimonio. Pero cuando se hace fuera del matrimonio, lo tal es pecado. Y entonces, sin darte cuenta, cuando un niño llega a la juventud, empieza a pecar y empieza a destruir su soma, y el sarx, o el cuerpo pecaminoso carnal, empieza a llenarse en todo su cuerpo. Por lo tanto, lo que está indicando aquí el apóstol Pablo lo está comparando de esa manera. Y dice así en el versículo 11 y versículo 12, dice, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos, ¿en qué? En pecados. O sea, la lacrana camina, pero ya está más muerta que viva, hermanos. Lo que está vivo en la lacrana son los pequeños alacranes que están sobre ella. Pues tristemente, si utilizáramos una luz ultravioleta, o dijéramos que la Biblia es una luz ultravioleta, lo que veríamos en la gente que todavía es controlada por sus alacranes pequeños, lo que veríamos son un cuerpo pecaminoso carnal, lleno de alacranes, que aunque parece que tiene vida, ya está muerto. Y la única manera de hacer que esa persona vuelva a nacer es recibir un cuerpo nuevo, o quitar toda esa carne, o quitar todas las inmundicias de la carne. Esto es, ¿cuál sería la única manera? Haz de cuenta que metieses a esa alacrana que ya está muerta y la metes al agua, y todos esos pequeños alacranes se dispersan. Y cuando nace, nace a una vida, ¿qué? Nueva. No se puede vivir una vida nueva dejando un alacrán en la espalda, porque eventualmente se va a devorar todo el soma, todo el cuerpo. La vida nueva se muestra no solamente por el interior del ser humano, sino sobre todo por el exterior. Hay muchos grupos religiosos, y tristemente dentro de la iglesia, que dicen, lo que importa es el corazón. Sí, es cierto, pero la manifestación del corazón es lo que está afuera, porque manifiestas son las obras de la carne. Y lo que peca no es lo que entra al soma, sino lo que sale del sarx. Y lo que sale del sarx, o lo que sale del corazón, dijo Jesús, ¿verdad? Es que es adulterio, ¿verdad? Es homicidios. O sea, ¿qué sale? Eso es lo que contamina realmente. Y entonces, una vida nueva es una vida distinta a la vida que llevábamos antes. Y lo primero que se tiene que hacer, hermanos, es que se tiene que eliminar todo tipo de pecado. El pecado no es una persona. El pecado no es un artículo. El pecado no es una cosa. El pecado es como la muerte. Es una acción. Es un suceso. ¿Qué es el pecado? El pecado es saber que algo está mal y aún así, ¿qué? Hacerlo. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, si ponen un separador aquí, regresaremos en un momento. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, se hace esta comparación. Primera carta de Pedro, en el capítulo 3, se habla acerca de esta comparación. Dice primera carta de Pedro, en el capítulo 3, ahí en el versículo, 18 al 21. Veamos el arca de Noé. Y veámosla como un soma, como un cuerpo. Lo que sucede es que toda la gente que quería entrar no podía, porque no entró en su tiempo inicial. Visualicemos que tal vez algunos corrieron al arca, y tal vez algunos trataron de adherirse a las paredes fuera del arca. Pero cuando el agua llegó y lo empezó a inundar, eventualmente, si había gente alrededor, no pudo sostenerse y fue cayendo del arca. Es muy interesante, porque la vida estaba dentro del arca, pero la muerte estaba fuera del arca. Como si un alacrán lo metieses en el agua y todo el pecado se va, bueno, sale la vida, pero todo queda en el agua. ¿Qué quiere decir este concepto? Lo está comparando Pedro en el suceso de lo que pasó con Noé. Y dice así en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne o en la carne. ¿Ve el concepto? Sarx. Tú y yo, cuando venimos a Jesús a través del bautismo, entramos a una vida nueva. Se sacudieron todos los alacranes que teníamos. Pero no quiere decir que los alacranes se ahogaron. Esto es, salieron del agua. Y lo triste es que te van persiguiendo. Y la única manera que un alacrán pica es si sienten un cierto tipo de amenaza. O sea, según me indican es, el alacrán te ve y tú lo ves y él trata y él se va. Pero si por descuido tú pisas el alacrán, él te pica porque lo pisaste. Si estás en la cama, y yo ayer estaba en la cama y le digo, ¡pah! Me estás sacudiendo. Que hay un alacrán, estoy viendo debajo de la cama y arriba de la cama. Y yo me levanto un ojo y digo, no estará el alacrán. Y yo quería cambiar el foco por una luz ultravioleta, pero no encontré más. Así podría ver si hay un alacrán. Me dice mi esposa, porque también le tiene precoz. Dice, si oyes un ruido como gris, son los alacranes. Y yo nomás, yo estaba nervioso todo con los alacranes. El alacrán responde, así es la carne. O sea, padecer en la carne indica que si tú has venido a Cristo y obedeciste al Evangelio y fuiste sepultado para el perdón de pecados y en el agua todos los pecados como los alacrancitos se salieron y saliste, la única manera que te pueden volver a tocar, que te pueden volver a picar, y si te acercas demasiado. Y para eso se tiene que padecer. Porque en esos días calurosos, todos tenemos distintos pecados, distintas inclinaciones, distintas debilidades, distintas concupiscencias. A mí, por ejemplo, el baile, hermanos, me gustaba demasiado. Muchísimo me gustaba, hermanos. Era otro tipo de música. No eran los alacranes de Durango, es otro tipo de música. ¿Verdad? Eran los ángeles, ¿verdad? Azules, no los ángeles del cielo. Todo este contexto, hermanos, de esta música, cuando yo la vuelvo a escuchar, pues ciertamente me empieza como que, como los alacranes, a menearme, es que está pasando. Esto es, para aquel, yo no batallé con el licor, con la cerveza, porque mi padre fue alcohólico. Y por lo tanto, pues estoy traumado. Yo huelo cerveza y me acuerdo de los momentos de mi padre, cuando se ponía, si alguien tuvo un papá alcohólico, sabe que son otras personas, o sea, se convierten en otro ser humano. Entonces, cuando yo tengo el olor de la cerveza, hermanos, o del pulque, a mi papá le gustaba mucho el pulque, me empiezo como que a traumar. Entonces, nunca tomé, o sea, no, fui nada más dos veces, ¿ok? Pero nunca me emborraché, hermanos. Si fueron dos veces, porque quería saber qué sentía, pero es otra cosa, hermanos. Entonces, no tomaba por esa parte. Pero si tú batallaste con la cerveza, si a ti te gustaba tomar, ciertamente lo más lógico no es entrar a una cantina después de haber recibido una nueva vida. Yo tal vez podría entrar y no me mueve. Pero a ti ese alacrán te va a mover y te va a picar. No es lo mismo estar en un tiempo templado como esta mañana a un día caluroso de Durango. Y de pronto vas caminando y ves dos personas que tienen dos grandes caguamas o cervezas bien frías que hasta se va cayendo, ¿verdad? El sudor no es lo mismo. La vida nueva indica al sufrimiento que uno tiene que tener en la carne. Jesús no pecó, pero en la carne tuvo que sufrir para que nosotros tuviésemos esa vida nueva. Pero nosotros tenemos que sufrir en la carne, ¿para qué? Para preservar nuestra vida nueva. Dice ahí en el versículo 18, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué? Nos salva. Y fíjate, en la literatura, cuando tiene un paréntesis, hermanos, indica una implicación para explicarlo mejor. Una pausa para que entiendas el contexto. Y dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias ¿de qué? De la carne. Esto es, cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene a Jesús, los alacranes van a estar en derredor de nosotros. No los puedes eliminar. ¿Verdad? No quita las inmundicias de la carne. En el contexto hebreo, hablaba de los sacrificios. En el contexto gentil, habla de que muchas veces nuestra sarx, nuestro cuerpo pecaminoso carnal, trae consigo mismo estas inmundicias. Se entiende por inmundicia lo que no es puro. Se entiende por inmundicia lo que no está purificado, limpio o lavado. ¿Qué es inmundo? Todo lo que la gente hace que va en contra de la voluntad de Dios es inmundo. Entre los animales inmundos se entendía que un cerdo era inmundo por la forma en que tenía sus patas y tocaba la tierra y no había luz que traspasase sus pasos. Se entendía que un cerdo no era, que era inmundo por la forma en que comía, tragaba. No es como la vaca que mastica, come y regresa y vuelve a masticar y come y vuelve a regresar. Ellos tragan, todo lo que ven tragan. No saben diferenciar. No es como el perro a veces traga y no sabe ni lo que está tragando. Es un concepto de inmundicia. Nuestra carne, cuando venimos a Jesús a recibir una vida nueva, no se quitaron las inmundicias de la carne. Por eso aquel que era gay, que era homosexual, en el bautismo no quiere decir que ya con eso no va a tener la inclinación por sentir esa debilidad. Lo mismo va a pasar con el borracho, lo mismo con el fiestero, lo mismo con el ladrón. O sea, la inmundicia se preserva ahí. Por eso nosotros tenemos que tener una vida nueva en Cristo Jesús, la cual sí inicia en el bautismo, pero la cual continúa a través de ello. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es tenemos que tener cuidado con nuestros alacranes pasados. No te va a picar si no te acercas mucho. Es más, cuando Santiago lo explica de esta manera, miren, vamos ahí a Santiago y veamos lo que dice el capítulo 1. Santiago lo trata de explicar de una manera muy, muy, muy especial y lo hace ¿por qué? Porque esto es algo que nosotros pues ya deberíamos de entender. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación. No importa cuánto ores, no importa cuánto estudies, todos seremos tentados. Y el nivel de tentación estará basado en la madurez espiritual. Esto es, entre más espirituales, posiblemente la tentación será mayor, porque el diablo buscará cómo envenenarte, cómo tocarte, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído, ¿qué? Seducido, o sea, la sarx, es eso. Cuando uno es bautizado, es como si uno sea, es circuncidado. Toda la carne se quita. Todos alacranes se van. Pero si te acercas demasiado una vez más, te puede envenenar. Así que nadie puede decir que es culpa del alacrán. Porque es uno seducido, dice ahí la palabra de Dios. Uno es seducido y es atraído. ¿Qué es lo que más te atrae? Para preservar una vida nueva en Cristo Jesús, uno tiene que eliminar todo aquello que lo puede volver a envenenar o le puede hacer pecar. Dijo el profeta, cuando vas a ellos, háganse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me gustaba mucho el baile, era una pirinola, me encantaba bailar, hermanos, en Ciudad de México, la salsa y la cumbia y la disco y el rap, yo me encantaba, hermanos. Me encantaba, pasaba horas bailando. Ciertamente, pues no me voy a exponer. Y si mis compañeros bueno, vamos a decir que lo hacíamos juntos, pues no me voy a exponer. Porque si alguien cree que está firme, mire que no, ¿qué? Pero eso era para mí. ¿Qué es para ti? Tal vez para ti era el hecho de ver pornografía. Tal vez tú eras adicto a la pornografía. Y tal vez no sabes qué hacer con eso. Y tú te bautizas, piensas que se te va a quitar la inclinación o la inmundicia. Eso va a estar ahí, eso no se quita. Pero el secreto es, el pecado, la tentación, va a querer seducirte y va a querer atraerte. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Es lo que significa velad y sed, ¿qué? Sobrios. Esto es, la carne debe ser dominada totalmente. ¿Y cómo se domina? Reconociendo los alacranes que traíamos en la espalda. Y tal vez tú traías dos o tres alacranes. Son suficientes para matarte. Pero si tú eras como yo, que vine al Señor a los 21 años, pues ya vamos a decir que tenía una vida no tan vivida, pero ya vivida. Porque cuando una persona viene a los 40, 50 años, pues es lo doble de mi edad, hermanos. ¿Qué tan vivida será? Compáralo con un automóvil. Yo tenía 20 años el carro y el tuyo tenía 50 años. ¿Cuál va a estar más oxidado? Entonces, cuando una persona viene a Cristo más grande de edad, es normal que va a tener más alacranes en la espalda. Pero un alacrán es suficiente para comer tu soma, tu cuerpo, para matarte. La vida nueva en Cristo Jesús es transformada. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. La gente dice, es que yo no quiero venir, yo me quiero bautizar porque no sé si voy a mantenerme firme. Le digo, tampoco yo sé. Pero si eso te detiene, o sea, tú no pienses que el bautismo te va a quitar lo que tú sientes. La diferencia es que cuando uno viene a Cristo Jesús y obedece el Evangelio, el Espíritu Santo te guía. Pero esta relación con el Espíritu Santo es una que tiene que ir creciendo. Por eso dice Pablo en Efesios, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice también Efesios, hermanos. Si vemos ahí también en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17, habla de una nueva vida. Yo no sé por qué tú batallas. No sé cuáles son tus luchas. No sé cuáles son tus peleas. Sé cuáles son las mías. No lo sé. Pero aquí uno tiene que tener muchísimo cuidado, hermanos, en no caer de la vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, uno dice, no, es que es más difícil ahora. Siempre ha sido difícil, ¿ok? Siempre ha sido difícil. Porque el diablo no es como que el diablo se volvió más malo. Siempre ha sido malo. El pecado no es como que agarró más poder. Siempre ha habido pecado. La única diferencia que hay, hermanos, es que como la ciencia se ha avanzado, se ha magnificado el pecado. Lo que tú veías hace 50 años, tal vez, y lo llegaste a ver a los 21 o 30 años, ahora un niño de 10 años lo puede ver, porque se ha magnificado la ciencia. Le digo yo a la gente de esta manera, una cosa es que una persona diga una cosa, vamos a decirla tonta o insensata, y nadie se dé cuenta, dos o tres amigos se dan cuenta. Pero una persona dice una cosa insensata al día de hoy y lo sube a los medios y lo ve 3 millones de personas, pues se magnificó lo que él era. Y así estamos conectados el día de hoy. En Efesios 4, versículo 17 dice así, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, ¿qué? De su mente. O sea, ¿qué es una nueva criatura? ¿Con qué batalla la mujer, hermanos? Con la vanidad. El hombre también, porque todo es vanidad, dijo Salomón. Pero la mujer batalla mucho más con la vanidad. Pero hay una vanidad, hermanos, que es externa, y hay una vanidad que es interna. Y la vanidad interna es la que más preocupa, no la externa. La interna es la vanidad, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, de su mente. Porque a veces uno por el pecado hace ridículos, hermanos. Y no se da cuenta uno, hermanos. Porque en su mente piensa uno que está bien. ¿Sí ves? Cuando ya te ha tocado el pecado aquí en la mente, cuando ya te hace pensar que lo que está mal está bien, que lo que es pecado es gracioso, o sea, ya es increíblemente. Y dice ahí, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, ¿qué? Hay. Cuando una persona, en el caso de la iglesia, hermanos, pierde una nueva vida en Cristo Jesús, es porque hay ignorancia en él. Pero te quiero decir algo, hermanos. En la iglesia, la ignorancia es opcional. Lo voy a repetir, ¿ok? En la iglesia, la ignorancia es opcional. Aunque no tengan buen maestro, buen predicador, la ignorancia es opcional. Todos teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, indica que tenemos la mente de Cristo, la verdad completa. Aunque uno no tenga una persona que te enseñe bien, la ignorancia es opcional. El pueblo pereció por falta de ¿qué? Pero fue opcional, hermanos. Fue opcional. Si tú eres ignorante en cuanto a la vida que Dios demanda, es porque ha sido opcional. A ver, si yo te digo cuántas series de Netflix has visto en los últimos 3 meses, estoy seguro, lo que eran novelas antes, para que me entiendan. Entonces yo como decía, no, pues me he dedicado 5 o 6 horas a la semana. Si ves cómo es opcional. El conocimiento de Dios lo tenemos en las manos. Y por lo tanto aquí, cuando uno ignora la vida de Dios, lo dice ahí, versículo 19, dice ahí, 18, perdón, dice, ¿por la dureza de qué? Ayer hablamos del orgullo. ¿Por qué la gente retrocede? Por orgullo, hermanos. ¿Por qué la gente deja de aprender? Por orgullo. Uno nunca deja de aprender, hermanos. Tú lees un versículo el día de hoy y pasan 20 años y lo vuelves a leer y dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Está mucho más entero, mucho más completo. Ahora, pero cuando uno es orgulloso y uno va a la iglesia o escucha la palabra de Dios y uno es orgulloso, ¿verdad? Y el hermano está con su lámpara, ¿verdad? Ultravioleta y dice, voltéate, mijito. No, volteate. Y te volteas y puede ver todos los alacranes porque tu mente está entenebrecida, o sea, está en oscuridad. Solamente la palabra de Dios puede mostrar bajo su luz lo que está bien y está mal. Y hay muchos que no les gusta. Y el orgullo es, el hermano dijo esto, pero a mí no me importa. ¿Verdad? Porque mi vida es mía y la subida. Pero eso es lo que decían los de Sodoma y Gomorra. En este concepto, cuando tu orgullo crece por la dureza de tu corazón, empiezas a perder la vida nueva. Por lo tanto, la vida nueva que Dios nos dio es una que podemos preservar sin retroceder, pero que lo puede destruir es el orgullo. El orgullo puede hacer que eso suceda. Tal vez sienta más orgullo por la vida de antes que por la vida que me espera. Tal vez diga, no, es que yo en mis tiempos era así. Y yo en mis tiempos hacía esto. Y yo en mis tiempos, y todo eso, hermanos, empieza a trabajarte y a trabajarte, a seducirte y a atraerte, dice ahí en el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza, hermanos. Miren. Está tan al revés el mundo, hermanos, que si tú le preguntas a tu abuela si podía salir con tu abuelo a caminar por la calle, dice, no, es que no se permitía. ¿O no es cierto, hermanos? Está al revés el mundo, hermanos. Ahora ves dos personas del mismo sexo, hermanos, besándose en la calle y la gente ya lo normalizó. porque está al revés el mundo, hermanos. Ahora, por tanta, en la forma en que la ciencia se ha avanzado, hermanos, gente que vive en unión libre, hermanos, muchachos que tienen una novia y otra novia, y ya no son sensibles, porque eso es algo interesante, hermanos. Cuando uno, hermanos, entra en la juventud y pecas, te sientes mal. Sientes un poco de sal en tu vida, de culpabilidad y arrepentimiento, decíamos ayer. Te sientes mal, te incomoda. Cuando uno viene a Cristo a la vida nueva, hermanos, y haces algo que no deberías de haber hecho, hermanos, te sientes mal. El peligro, hermanos, es que ya no sientas nada. Es el peligro. Me dice, no, te pica el alacrán y sientes como que se te empieza a adormecer, ¿qué, hermanos? La pierna. Ese no es problema, dice. Pero si sientes aquí y acá, como que se te está cerrando algo, dice. Ahí sí ten cuidado. ¿Sabes cómo es el pecado, hermanos? Te pican la pierna y te adormece primero la pierna. Y ya ni la sientes. La vas arrastrando, ¿eh? Te pica la otra pierna. Y vas en el suelo y ya no la sientes. Te pican la mano y vas arrastrando, ya no la sientes. Decían los judíos, hay una diferencia entre la víbora y las aves. Las víboras que son diabólicas se arrastran y las aves vuelan. Pero todo tiene que ver con sensibilidad. ¿Acaso no sienten cuando se van arrastrando? Hermanos, lo que está diciendo aquí es que lo que se pierde por opción es la sensibilidad. Y si tú pecas y ya no sientes, tienes que tener mucho cuidado. Porque lo que indica aquí es que ya hay insensibilidad. Dice ahí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y lo triste, hermanos, es que muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, se permite toda clase de impureza. Eso es triste, hermanos. Ya la iglesia no es la sal de la tierra. Ya la iglesia, ya no saben los hermanos, ¿está bien lo que está haciendo el hermano o está mal? ¿Está bien? O está mal, llegó una vez un hermano, ¿eh? y llegó ya casado y se dejó de... Y de pronto llega después y pasa y quiero dar un anuncio y todo. Y venía con una jovencita, a la mitad de su edad yo creo que era la jovencita. Y pasa y se les presento aquí a mi nueva compañera. Válgame el Señor, ¿no? No, pues cuando se acabó se armó, ¿no? Se puso bien bonito en la junta, ¿no? Pero ya el día de hoy hacen tantas cosas... Que dice no, y lo que más mata a la iglesia es la neutralidad. Ya nadie quiere tener problemas. Todos tenemos alacranes en la espalda. Ya nadie quiere decir nada. Ya estamos arrastrándonos todos, ¿verdad? Y los hijos ven. Y entonces lo que está diciendo la vida nueva es una comparación entre qué, entre aquellos que han sido atraídos, seducidos, y aquellos que preservan la vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La vida nueva es que preservé el soma, pero no preservé el cuerpo pecaminoso carnal. Lo tengo que sacudir. Y aquí lo que dice en el versículo 20, fíjate cómo lo explica Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido, ¿así de quién? A Cristo. Y hay una condición, dice, sí es siempre condicional. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? ¿Del viejo qué? Hombre. O sea, imagínate tú que llegase un judío a un baño público y que tuviese todavía pecado con cola loca o con resistol, ¿verdad? Su prepucio. Se vería mal. El cuerpo con aquello que está seco ya no pega. Y lo primero que verían sería, ¿qué es eso? Esto está mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Tanto de acuerdo con los hermanos? Y entonces, de esa manera, cuando una persona viene a Cristo y después sigue andando como vivía antes y te ven que traes pegado el prepucio, o en este caso, que te pegaste con cola loca, la carne pecaminosa, o que vives como antes, dirían los hermanos, ¿qué es eso? Pero ¿qué tal si los hermanos no saben comparar? Porque su ignorancia es opcional. Entonces, no se ve la diferencia entre lo que es la sal, la luz del mundo, y las tinieblas. Hermanos, ¿y qué pasaría si yo trajese en mi espalda todos estos alacranes, hermanos? No se asusten, ¿ok? Ya lo están visualizando. ¿Saben que los incrédulos, cómo se siguen moviendo atrás? Y siguen comiendo. La carne pecaminosa no se ve, pero sí actúa. Y si nosotros regresamos a la vida de antes, es porque no nos hemos despojado ¿de qué? Del viejo hombre, hermanos. Uno viene a Cristo y empieza a quitar aquello que le estorbaba. Pero tienes que continuar. Esa es la vida en Jesús. Esa es la vida nueva que nos enseñó Jesús, dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Es un vicio, man. ¿Qué es el vicio? El vicio, uno pierde control. Cualquier persona que tiene un vicio no tiene control. Y la vida nueva en Cristo Jesús es de tener control. ¿Tener control de qué? De su sarks. Lo voy a controlar y lo voy a dominar. Y primero, ¿cómo lo puedo hacer? Alejándome del pecado que me puede envenenar. Y si me tengo que alejar, posiblemente que me tengo que alejar de ciertas amistades. Tal vez es la que era mi excomadre. Tal vez era un cliente que tenía, que me hacía ser fraudulento en cuanto a algo, corrupto. Tal vez sea el empleo que tenía. ¿Saben que estuvimos visitando, hermano, la parte sur de Colombia? ¿A quién le gustan las historias aquí, hermano? Levanta la máquina. Bueno, son bien chismosas los que les gustan las historias, te lo voy a contar por ahí nada más. Y llegamos a la parte sur. Y pasamos por un lago y me dicen los hermanos, esta es la ruta de Pablo. Dije, el apóstol Pablo nunca estuvo por acá. Dijo, no, la de Pablo Escobar. Dije, ah, ok, Pablo Escobar. Entonces, del otro lado, hermanos, bajabas 8 horas a un pueblo y siembran amapola. Entonces, ¿qué me estás diciendo, hermanos? Entonces, cuando llega el evangelio, hermanos, no hay más que sembrar amapola más. Cuando llega el evangelio, pues algunos dicen, no, hermanos, que yo la siembro porque es mi trabajo. Fíjate el orden, hermanos. Pero yo no la consumo. Es más, se la llevan de aquí y allá químicamente es donde la preparan. Es más, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que no es realmente droga hasta que la hacen droga. Fíjate cómo uno, hermanos, empieza a moverse. ¿Pero qué debería decir alguien que se dedica a algo que daña al ser humano? A veces uno tiene que dejar esa pasada manera de vivir, hermanos. El ladrón no robe más. Imagínate el político que está en eso. Imagínate aquellos de Hacienda. O sea, es un contexto completo, hermanos. Debemos dejar esto Porque esto no refleja nuestra vida nueva. Y la única manera de dejarlo, hermanos, es regresando a la vida nueva que nos dio Jesús. Y despojándonos de todo viejo hombre, dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué? Mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad, dice ahí, y sanidad de la verdad. Entonces, cuando vemos esto es, yo no sé con qué batallas tú. Lo que sí sé es que si ya eres joven, ya traes muchos alacranes. Número dos. Lo que sí sé es que la única manera de despojarte de eso es a través del bautismo. Pero antes de ello, del arrepentimiento. Pero antes de ello, de la confesión en Jesús. Pero antes de ello, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando entras, no te voy a mentir. Inicia una hermosa vida nueva, pero con grandes retos. ¿Ok? Déjate, digo algo, hermanos. Mucha gente, entre comillas, cristiana, la entierran con miles de alacranes en su espalda, pensando que vivieron una vida fiel. Y no es así. Porque dijo Jesús, si alguien es dominado por el pecado, es esclavo del pecado. ¿Y quién es el único que sabe si no es esclavo del pecado, hermanos? Sino uno mismo. Y aquí entramos a la parte de la oscuridad. Esto es, si tú vives tu vida nueva en Cristo Jesús, es porque el pecado ya no te domina. Es porque aprendiste bien de Jesús y te has despojado del viejo hombre. Es porque cuando estás en la privacidad de tu cuarto no ves algo que es impuro porque sabes que está mal. Es cuando se te viene un mal pensamiento, sabes que no lo debes de pensar porque es algo lujurioso. Es porque sabes que puedes robar algo, pero no lo haces, no porque nadie te vea, sino por el temor que le tienes a Dios. Es porque eres sabio, el principio de la sabiduría inicia con el temor, ¿a quién? A Jehová. Has cambiado tu vida. Y si tú vives tu vida de esa manera, vas a vivir una vida de culpa y arrepentimiento todos los días, reconociendo lo que Jesús hizo por ti. Vas a quitar de tu vida orgullo. Vas a desarraigar todo aquello que te puede hacer caer. Y vas a caminar con humildad hasta el día en que mueras. Lo hermoso de todo esto, hermanos, es que puede uno entrar al ataúd sin ningún escorpión en la espalda. Porque aun cuando venimos a Cristo, si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos. ¿Cómo se puede vivir esta comunión? Como decía Pedro, no quitó las inmundicias, pero tenemos una nueva conciencia para con Dios. Esto es, vamos a hacer lo que está de nuestra parte para vivir una vida nueva en Cristo. Por eso, mi llamado esta hermosa mañana es esta, es muy sencilla. Reconoce al Señor. Yo no sé cuántos escorpiones o alacranes tienes en la espalda. No lo sé. Pero si lo ves con la luz ultravioleta, con la palabra, tú vas a saber. Porque en lo más oculto del corazón es donde tu vida se puede ver en forma fosforescente. Y cuando tu vida tiene movimientos en la espalda, es porque algo no anda bien. Y tu conciencia empieza a recriminarte. Mira lo que dijo el hermano. Está hablando de ti. Y en ese momento tomas una decisión. O te humillas y aceptas, o te enorgulleces y dices, no me importa lo que diga el hermano. Es más, ni la palabra. Y entonces te sigue comiendo poco a poco. Como dice Pablo, carcomerá como gangrena. Como dice Pablo, estará cauterizada su conciencia. Llega un momento que ya no sentimos eso. Y la pregunta es, ¿quién quiere vivir ese tipo de vida, hermanos? Pero qué hermoso es vivir la vida nueva en Cristo Jesús. ¿No lo creen, hermanos? Así que nuestra invitación en esta hermosa mañana es esa. Si tú nos visitas y sientes pasos en la azotea, dicen por ahí, en la espalda, pues Jesús es la solución. Hermano, si tú empezaste una vida nueva y traes el prepucio contigo, mi respuesta es, ¿qué es eso? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Pero dice, pero si siembras para las sarks, para la carne, cosecharás corrupción. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que preservan su alma para la bendición celestial. Así que vamos con los de pie, vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Estás con nosotros esta hermosa mañana. Cosa, pase, hermano.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.